Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más a este ombligo de semana, hoy miércoles 20 de diciembre. Los saluda Carlos Rivera desde cabina y, como siempre, como los 365 días del año, recuerde que somos el único programa automotriz que está todos los días en vivo a través del 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Si usted lo prefiere, también nos puede escuchar en internet en www.radioformula.com.mx o en YouTube. Ya estamos transmitiendo para todos ustedes y platicando con ustedes en los cortes comerciales. Estamos como Fórmula Automotriz. Aquí en cabina me acompañan mis amigos y compañeros, mi querido Fred Chabot. ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, Jorge, un gusto, saludos a todos, buenas noches.
Bienvenido. Y Jorge Sabiñón, ¿cómo estás? Una noche fría, ahora sí.
¿Ahora sí? Bueno, ya hace dos mes. Semanas bueno, o más.
Arturo, Chabot, Arturo como que no lo siente.
Bueno,
¿no?
Arturo anda en este, ¿cómo se llama? En playerita, en shorts y en chanclas.
Sandalias.
Ahí. Entonces, bueno, pues, si no entiende las indicaciones, cree que esto es una broma, pues entonces allá no lo siento mucho.
Sin duda
alguna. Aire frío, canales de baja presión y corriente en chorro subtropical. Entonces, sí, viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Entonces, estamos en pleno invierno, ahora sí, aunque todavía no llega porque es el 21 de diciembre, oficialmente la fecha de entrada del invierno, pero ya las condiciones están de invierno, tápense bien, hay mucho viento frío, helado. Dice, sistemas frontales, se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la noche de hoy y madrugada de mañana. Pronóstico general, se pronostican temperaturas gélidas, ¿qué entiendes por gélido?
Muy frío. Muy frío.
Cierres de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Temperaturas de menos 10 a menos 5 con heladas en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla y Veracruz. De menos 5 a 0 grados con heladas en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México y Oaxaca. 0 a 5 grados con heladas en zonas serranas, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Morelos, Ciudad de México y Chiapas.
Así es
que no digan que no se les advirtió, porque aquí se les dijo en tiempo y forma para que no salgan con que no, pues es que yo no supe. Y si le da gripa al señor Rivera, pues también necio, ¿no? Hoy en México, en la Ciudad de México, máxima de 22, mínima de 6. En La Serena, Chile, máxima de 21, mínima de 13. En Temuco, Chile, máxima de 24, mínima de 10. En Chihuahua, máxima de 21, mínima de 7. Entonces, pues sí, está muy frío en el cono sur, pues no, porque es el verano.
Así es.
La Chabot,
sí. Lo contrario.
Es lo contrario. Aquí dice saludos desde Chihuahua, ya está lloviendo Irving Morales.
En Chihuahua.
Y el amanecer hoy fue a las 7:05 de la mañana, el atardecer a las 18:03, cada vez se hace más corto el día, el 21 de diciembre, o sea, mañana es la noche más larga del año.
Así es.
Prevenidos, se les avisó, se les dijo. Tápense.
Es correcto, hay que estar al pendiente del clima y nosotros vamos a regresar con la mejor información automotriz después de un pequeño corte comercial. Regresamos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya estamos Estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta fría noche de miércoles. Y en unos momentos más también vamos a tener al titular de este programa, Arturo Rivera, aquí enlazado con nosotros. Y bueno, tenemos información muy importante de diferentes marcas. ¿Y con qué empezamos, Jorge?
Con Geely. Geely designa Comunica con K como su agencia de relaciones públicas. Geely es una empresa muy, muy importante, perteneciente a Zhejiang Geely Holding Group, el grupo automovilístico global dueño de marcas como Geely Auto, Link and Company, Seeker, Geometry, Lotus, London Electric Vehicle Company, entre otras.
Volvo, por ahí también.
Bueno, Volvo. ¿No?
Mercedes.
Mercedes, tiene acciones. Incluso, claro.
Que no es dueña de Mercedes ni de Volvo. O
sea, bueno, pero ya con unas accioncitas ahí, no inventes, sí, amigo.
Bueno, ahí está. Entonces, Comunica va a ser la próxima empresa que va a tener el contenido de Geely, que es una empresa importantísima. Está en México presente también. Entonces, muy, muy importante este anuncio. Comunica cuenta con 10 años de experiencia atendiendo relaciones públicas de empresas del sector privado en áreas como automotriz, alimentos, manufacturera, finanzas, exposiciones y tecnología. Entonces, bueno, es una empresa muy importante con otra muy importante también de manufactura de automóviles.
Sí, de hecho, por ahí Ricardo González, que es el Head of Marketing y Comunicaciones de Geely México, anunció que desde hace 6 meses pues comenzaron a planear la estrategia de lanzamientos aquí en el país y hasta el momento pues ya habían hecho algunos planes, pero obviamente necesitaban un aliado estratégico que los apoyara, que conociera a todos los periodistas que están en el país, que ya tuviera experiencia con otras marcas automotrices, y realmente creo que Comunica es una opción muy acertada, Fred. Ya hemos trabajado con ellos durante muchos años, tal vez desde que nosotros dos estamos en la industria automotriz, y yo no tengo queja de la agencia, siempre han hecho un trabajo muy puntual, y pues qué bueno que una marca tan importante a nivel global escoja una alianza a una marca que pueda pues representarlos bien.
Totalmente de acuerdo. Trabajamos unidos ya, pues sí, desde 2015, desde que empecé. Y siempre han sido, como dices, puntuales y muy precisos de cara a los comentarios de las marcas. Entonces creo que son buenos aliados. Interesante lo de Geely, porque vienen lanzamientos en 2024. Y los van a estar haciendo a través o de la mano de Comunica.
Sí, se vienen unos retos impresionantes para la marca Geely, porque hay que recordar que actualmente nada más tienen dos productos, un eléctrico que es Geometry C y tienen Coolray, que es un productazo. Yo creo que ese va a ser la punta de lanza aquí en el mercado mexicano, pero se vienen cosas muy interesantes.
Pero para ya amenazaron que vienen 5 productos el año que
mínimo, viene. George, mínimo,
para empezar a hablar. Sí. Y bueno, Comunica es una empresa mexicana, fundada en 2009, es expertos en comunicación corporativa. Están en el alcance de toda América, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Entonces, empresa con mucha experiencia, ya lo dijeron, ya tiene muchos años en México. Entonces, pues yo creo que es una buena alianza. Esperemos que podamos trabajar de hombro a hombro con ellos para la comunicación de todo.
Sí, les deseamos mucho éxito. Seguramente estaremos trabajando ampliamente con ellos el año entrante. Y saludos ahí a Toño Sánchez. Oye, Jorge, también tenemos información muy importante sobre otra marca china, mi querido Fred. Y es esta marca Chery, ¿no? Bueno, en otros países se conoce como Chery y de hecho se maneja como Chery Group porque, al igual que Geely, pues es dueña de diferentes marcas en su grupo.
Chery, ¿no?
Aquí es Chery. Que de hecho se cambió.
Exactamente, ¿por qué le pusieron el cambio de nombre?
Es un tema de registro, según entiendo. Chery ya estaba registrado. Y según entiendo, ahí no pudieron usar Chery y después se llamaron como Chery.
Porque otros decían que era porque se escuchaba débil el nombre, ¿no? O sea, que porque su apuesta era entrar a Estados Unidos y que como Chery en Estados Unidos es cereza, pues que no sonaba muy, muy varonil o muy bien el nombre, ¿no? Entonces, quién sabe, pero bueno, yo también voy más por la razón que dice Fred. Por ejemplo, hay que recordar que cuando se vendía aquí Jeep Gladiator, que era un nombre fuerte, un nombre que llamaba la atención, pues una marca de bebidas los demandó, dijeron este nombre es nuestro, y Jeep dijo, bueno, pues es que ¿qué hago, no? Bueno, se llama JT, entonces este producto.
Exacto, bueno, entonces a lo mejor es un registro, ok, bueno, pues sí, lo suena lógico, Chery, por ahí, mi querido Axel, búscate la canción de Chery, Chery Baby se llama, es de los 60s, para que escuchen, sí, se oye así como muy, muy melosito. Okay. No es un nombre fuerte, ¿no, Chery?
Es correcto.
Es un nombre fuerte que
Chery suena,
que
te dice suena mucho. Agresivo, sí.
Sí, y bueno, pues dicen que tiene unas ventas mensuales de 212,076 automóviles, un aumento en noviembre de 111% interanual, 1,665,626 vehículos vendidos de enero a noviembre. O sea que, pues, no es poca cosa.
No, y las subs importantes. Tigo 7 Pro y Tigo 8 Pro, los más vendidos, con 25.924 y 24.932 respectivamente.
Qué increíble. Y lo impresionante, bueno, ahorita estamos platicando de los resultados que tuvo a nivel global, pero aquí en México, Chery Motor México vendió 3.115 vehículos en noviembre de 2023, nada más en noviembre, nada para un acumulado de 35.523 unidades de enero al mes pasado. Entonces, lo que ha logrado Chery como marca es brutal. Total, yo creo que después de la llegada de MG, que abrió como que las puertas, Chery ha sido la que mejor ha despuntado, y de ahí vienen pues sus submarcas, ¿no? Viene Moda, viene Moda, también JQ y viene Exit. Sí.
Correcto. ¿Sí? A ver la canción, mi querido Maxi. Sí, súper melodiosa, ¿no?
Muy bien. Es correcto, así suena. Suena fresita Chery, ahí.
Fresita, eso.
Y el modelo de Chery más vendido en México es la Tigo 4 Pro.
Es buen producto, ¿no, Fred?
Me parece buen producto, motor turbo, buen precio.
Muchas en la calle.
Bastantes, y ojo, 8,729 unidades en lo que va del año en México. Uh-huh. De 35,000 que decías, ¿sí? O sea, una cuarta parte es de la Tigo 4, que es muy buen producto y que además... Creo que renovó un poquito el segmento porque obligó a todos a meter motores turbo por menor precio. Y ahora ya GAC, Geely, ya todas tienen este tipo de mecánicas desde la versión base.
Y además, ¿sabes qué? Que también desde sus versiones base, en general, todo lo que es Chery tiene ya mucha seguridad. Uh-huh. O por lo menos la seguridad con la que se necesita estar en el mercado mexicano. Y eso, como bien dices, ayuda a generar una mayor competitividad y que las demás marcas pues también traten de tener ese estándar, por lo menos, ¿no? Y bueno, mi querido Fred, tú tenías importante información sobre la marca Toyota. Toyota, lo platicábamos ayer aquí en Fórmula Automotriz, o antier, no lo recuerdo bien, que es el grupo o la marca más rentable automotriz a nivel mundial. ¿Desde cuándo? Desde hace muchísimos años, o sea, realmente no hay quien le llegue año contra año, pero ahorita está teniendo algunos problemas con algunos de sus suministradores o algunas de sus alianzas, ¿no?
Es que sí, Toyota es dueña de Daihatsu y Daihatsu nos trae a México
tres
modelos.
¿Pero es dueña o es aliada?
No, Toyota es dueña de Daihatsu, sí. Okay. Sí, sí, es parte de, y como tal, nos trae a México tres modelos. El Yaris Sedan, ojo, solo el Sedan, la Avanza, y también la Rise.
O sea,
Rise.
Productos de volumen, de
exactamente,
mucho volumen.
Exactamente, subcompactos, accesibles. Uh-huh. Y ya en abril se dio a conocer que había una irregularidad con una clase de una suerte de amaño en las pruebas de impacto. ¿Por qué? Lo que hicieron fue que, digamos, incluyeron en los modelos para prueba de impacto una barra de protección de refuerzo lateral.
Extra.
Uh-huh. Que no se tenía en los modelos de venta al público.
Uy, ajá. Uh-huh.
Ya desde entonces hubieron otros descubrimientos al respecto. Y hoy se confirma que dejan de mandar momentáneamente esos modelos a México.
Y a otras tantas regiones, obviamente.
Exactamente, a todo el mundo, uh-huh. De hecho. Okay. O sea, Daihatsu cancela totalmente el envío de productos a todo el mundo. Uh-huh. Y en México nos afectan con esos tres. Yaris Sedan, Avanza y Rise. Mencionar que el GR Yaris es un coche totalmente diferente, claro, que viene de Japón, uh-huh, otra plataforma, otro motor que no tiene nada que ver.
No, y platicábamos aquí, Jorge, que ese es un tema que realmente pues suena fuerte y se va a tardar varios meses en puntualizarse y poder solucionarse, ¿eh?
Sí, definitivamente estas situaciones toman tiempo, las cosas legales en lo que se resuelven y que los abogados y que todo eso. Es un lío, ya tuvimos la experiencia de, ¿se acuerdan?, de Volkswagen, uh-huh, hace algunas, ¿sí?, décadas ya, pues ya tiene varios años, y les costó muchísimo salir de la
bronca.
Uy,
lo del Dieselgate, claro, fuertísimo.
Por hablar de un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, sí, son situaciones bien delicadas donde estas marcas se ven involucradas y las bloquean, sí, pero feo. O sea, fíjate, sí se pone grave.
De momento, lo que Toyota concluye es que, uh-huh, las consistencias son relacionadas directamente a modelos de Daihatsu, pero son de modelo de certificación y no de desempeño.
Ok.
Eso es importante. Y también que los modelos Toyota cumplen con la normativa mexicana, aún así. Pero la norma mexicana es muy laxa.
Sí, sin duda.
Entonces, ahí...
Sí, tienen que ser vehículos que cumplan la calidad mundial.
Claro, ¿no? Con Arturo hemos platicado que consideramos que en México estamos atrasados cuando menos 20 años en todo lo que es desarrollo, ¿no? Entonces... Pues no va a ser excepción estas dos marcas.
Y ¿sabes qué? Que habría que llegar al fondo de este asunto, porque regularmente todas estas instituciones, lo que es Euro NCAP, lo que es Latin NCAP, sí, lo que es Asian NCAP, compran los autos, o sea, van a las agencias y los compran precisamente para, en teoría, agarrar un vehículo que no esté truqueado, que no haya preparado la marca con anticipación y que sea un vehículo que pues cualquier humano llegue y lo compre,
¿no? Se supone,
¿no?,
que van, sí, lo compran.
Ese es el deber ser.
Según entiendo, el modelo que estaba, digamos, truqueado era un modelo para pruebas internas. No el que se va a Euro NCAP, claro, o Latin NCAP, sino un modelo interno.
Ok.
Y el coche, por eso, digamos, aprobó ciertos parámetros internos con un refuerzo que no tiene el coche que se vende en México.
Bueno, pero mira, por lo menos creo que los japoneses tienen un respeto a la sociedad muy bueno. Sí, porque otras marcas dirían, bueno, las regiones que sí lo aceptan, lo sigo mandando. Y mientras en las que no, pues pongo en pausa.
Plano dijeron, se
acaba para todos para y hasta todos. Que se solucione el problema. Entonces ahí se ve la cultura japonesa súper marcada y involucrada en este tema.
Creo que la respuesta es muy buena. Decir, a ver, en lo que averiguamos... Os esperamos, no embarcamos autos de Japón a ningún lado del mundo porque vamos a solucionarlo. Creo que es valiosa la respuesta de la marca.
Cuando lo hizo Fred, no sé si tú recuerdas, con estas famosas bolsas de aire que tuvieron problemas en diferentes marcas.
Eso fue todo el mundo, todas las marcas. Sí,
Takata fue de las primeras que dijo, ¿sabes qué? Adiós todas las bolsas de aire.
Sí, ¿no? Valiosa la respuesta.
Correctísimo.
Pues muy bien, vamos a hacer nosotros un pequeño corte comercial. Regresando ya vamos a tener al titular de este programa, Arturo Rivera, y mucha más información. Regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Muchas gracias por seguirnos acompañando a todos los que lo hacen en la República Mexicana y sur de Estados Unidos en el 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También, si usted lo prefiere y tiene buena conexión a internet, nos puede escuchar en www.radioformula.com.mx. Y también tenemos los teléfonos aquí en cabina, Jorge.
Así es, mi querido Charlie, 555-2792. 291-555-279-5791. Para
así
que
es.
Nos llames y nos dejen sus mensajes.
Pero bueno, tenemos información muy importante y justamente nos la va a dar el titular de este programa, Arturo Rivera, que ya se encuentra en la línea. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu noche?
Muy bien, muy buenas noches. Aquí regresando de un evento precisamente pues de una marca de camiones y bueno, ya les estaré platicando el día de mañana. Claro. Bueno, pues sí, información muy importante porque todavía no se acaba el año, estamos ya cerrando, pero este diciembre puedes estrenar un Audi Q2 Sport 2024 con 24 meses sin intereses en plan credit, con faros matrix LED opcionales, iluminación interior de ambiente opcional y asientos delanteros deportivos. Es un SUV urbano en verdad impresionante. Cuenta, bueno, pues consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en audi.com.mx o visita tu concesionario Audi más cercano. Tienes hasta el 31 de diciembre de 2023. Audi, liderazgo por tecnología. Y bueno, ya lo hemos estado platicando, el Audi Q2 es un gran producto, tiene elementos muy interesantes, es un vehículo premium, entra en una categoría, la verdad, pues muy muy competida. El tamaño es el ideal para andar en la ciudad, de hecho, pues aquí precisamente lo menciona muy bien, es un SUV urbano. Y bueno, la verdad es que es un gran, pero gran, gran producto. Y bueno, pues sí, estaba escuchando aquí hace un ratito el programa con ustedes. La verdad es que sí, hay una gran cantidad ya de lanzamientos que van a venir el año que entra. Las marcas chinas están creciendo bien, algunas de ellas. Vamos a ver qué tal le va a otras que están llegando también con buenos productos. No hemos manejado los productos de GAC, se ve que están buenos. Pero también, bueno, pues por el otro lado, los productos de Gridwall se ve que están pues bien, muy interesantes. Los productos de Geely también están buenos, están muy interesantes. Chery sigue creciendo, MG también va muy bien. Bueno, las otras marcas chinas pues están previniéndose ya con algunos productos de lanzamientos para este 2024.
BYD, Arturo.
Sí, BYD vamos. No lo quería mencionar hasta el último porque ellos están en otra categoría, no vienen por un mercado mucho, mucho de volumen, sí vienen por un mercado importante porque ellos compiten y es realidad en un segmento premium, a pesar de que sus modelos que están actualmente y los que llegarán están en un excelente precio, compitiendo también con las marcas chinas y con las otras marcas que ya conocemos nosotros aquí en el mercado mexicano. Entonces los precios son precios muy buenos, son precios muy competitivos, y Vivo ID también se mete a la pelea, pero ahí comparativamente con otras marcas chinas, híjole, creo que Vivo ID tiene muy buena calidad, ¿eh? No digo que las demás no, hay productos muy importantes, muy interesantes, pero bueno, ahí vamos a ver cómo les va a todos el año que entra, ¿no? 2024.
Justo, Arturo, creo que este año fue apenas y de prueba para muchas marcas chinas, y eso que les fue increíble. El año entrante, como bien lo comentas, BYD tiene muchísimos lanzamientos planeados desde el primer trimestre, Geely también, Yaiku también, Chery, Omoda, Exit. Entonces, bueno, realmente vamos a ver mucho movimiento de las marcas que ya están establecidas, y vamos a ver otras tantas marcas más que van a estar llegando al país. Entonces, una competitividad interesante, Arturo, pero eso está bien porque justamente vamos a ver una pelea de precios, una pelea de tecnologías, una pelea de talento, porque a pesar de que son marcas que vienen de China, pues obviamente necesitan talento local que impulse las áreas de mercadotecnia, de ventas, de marketing, las agencias, ¿no? Entonces realmente se viene bien para el país.
Y bueno, aquí el beneficiado es el consumidor, porque habiendo tanta competencia, la gente tiene que hacer su tarea y ver cuál es el que más conviene, el que da mejores condiciones en todos sentidos.
Sin duda alguna. Y bueno, Jorge, nos seguimos contigo porque tenías información muy interesante justamente sobre los sueldos que tienen los pilotos de Fórmula 1. Obviamente se sabe que el mejor pagado es Max Verstappen.
Claro.
Y también sabemos que aparte del sueldo base que tienen los pilotos de Fórmula 1, también ellos ganan mucho por los contratos que lleguen a hacer por fuera, ¿no? Por los famosos patrocinios.
Aquí los sueldos que les voy a dar, no trato de humillar a nadie, ni que nadie se sienta mal.
Bueno, amigo, ya esos niveles, no,
ya. Mi querido Chabot, ¿sí? Yo sé que tú no le llegas a Max Verstappen, pero anda cerca, entonces también no te me deprimas. Max Verstappen, nada más ni nada menos, campeón del mundo, se lleva 51.7 millones de euros. Lewis Hamilton, 32.56. Charles Leclerc, 22.33. Lando Norris, 18.6. Fernando Alonso, 18.6. Carlos Sainz 11.17, Checo Pérez 9.3, Valtteri Bottas 9.3, George Russell 7.44, Esteban Ocon 5.58, Pierre Gasly 4.65, Kevin Magnussen también 4.65, Lance Stroll 2.8, Alex Albon también 2.8, Nico Hülkenberg 1.86, Wang Yushu 1.86, Oscar Piastri 1.86, Nick DeVries 1.86, Yuki Tsunoda 930 mil euros y Logan Sargeant 930 mil euros.
Menos del milloncito ahí.
Pues ya se está muriendo el señor Rivera.
A ver, yo con los de Logan Sargeant 930
me conformaba.
Yo con eso,
Yo me quedaba ¿al año? Con la mitad de lo de Logan Sargeant.
No,
aquí el mañana les voy a dar otro pero dato, pero para que nos escuchen mañana. 930, hay un bono. O sea, aparte de que Max Verstappen se lleve este 51.7 millones, hay un bono, no les voy a decir ahorita la cifra para que mañana estén muy pendientes. Sí. Checo también se lo lleva. Todos los que hicieron algún papel destacado en la Fórmula 1 esta temporada 2023 llevan su bono, que no es nada, es más, casi se duplica las cantidades, entonces sí es importante.
Pero aquí sabes que es curioso, Jorge, Fred, Arturo, que realmente los pilotos no ganan conforme van en la tabla. O sea, aquí la lógica diría, bueno, Verstappen y Checo Pérez pues son los mejores pagados, ¿no? Y después ya sigue el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero aquí realmente te das cuenta de que depende mucho del presupuesto que tenga el equipo y de también, obviamente, el nombre del piloto, ¿no, Arturo? Porque, pues, por ejemplo, un Alonso ya es muy bien pagado, maneje como maneje.
Sí, mira, la verdad es que una
está cosa llorando el señor Rivera.
Una cosa son los sueldos y otra cosa es el desempeño de los pilotos, ¿no?
Claro.
Porque pues una cosa es que te paguen y que hagas un mal papel y otra cosa es que te paguen y hagas un buen papel. Y creo que ahí no sé cómo se maneje, pero creo que el sueldo de los pilotos debería estar también por desempeño. Obviamente cada quien en su nivel, porque ya sabemos que hay pilotos que están del 15 para atrás,
sí, media tabla,
hay pilotos que están entre el 10 y el 15, hay pilotos que están entre el 5 y el 10, y otros están entre el primero y el 5, ¿no? Entonces, yo creo que ahí más bien es donde defines el sueldo, las comisiones, los patrocinadores, todo, y ahí es en donde tiene que haber pues una balanza, porque pues no porque sea un expiloto que haya estado en un gran equipo, pues se venda muy bien. Por ejemplo, Alonso, que decía, pues páguenme creo que eran 50 millones de euros, y si no, no participo, ¿no? Oye, pero ya no eres el campeón. O sea, sí, ya, ¿quién, y quién sabe en qué lugar quedes el próximo año y el siguiente, ¿no? Entonces, o sea, no te vendas, y no te vendas más caro que incluso Checo Pérez, que creo que le pagan 30, y que quedó en segundo. Entonces, sí, yo no sé ahí cómo esté, o los equipos, si ya tienen un acuerdo años de antelación, pagarles esos sueldos. Pero yo digo, no estoy muy de acuerdo. Yo creo que sí tiene que ser por desempeño, y si lo haces, pues te pago, ¿no? Y si no lo haces, pues no te pago. Ahora chocaste, pues te voy a hacer un descuentito, porque pues también cada choque pues cuesta millones de dólares para el equipo.
Así entonces es. Ese estudio también ya lo dimos, de cuánto habían costado los choques de cada piloto.
No son carritos chocones, ¿no?
No, exacto. Justamente no son carritos chocones. Cuesta muchísimos miles de dólares arreglarlos, claro, en los desperfectos que les hacen. Y justo a lo que comentas, Arturo, Checo Pérez gana 9.3 y Fernando Alonso 18.6. Sí, el doble contra el desempeño de uno y otro.
Pero, ¿cuánto gana Hamilton?
32.56. Sí, mira, yo me quedaría 32, con los puntos 56.
Ya sí, con ya eso. Con eso. ¿Eh? Y no así, creen.
¿Sí? Adelante, Fred.
¿No creen que sea una cuestión también mediática? ¿Qué piloto, por impacto mediático, le representa más ingresos al equipo? Bueno, aun cuando no gana.
Por supuesto, aquí lo que estamos dando es la cifra bruta, o neta, de lo que, o sea, le da el equipo por sueldo.
Por eso.
Escucha bien lo que les dije. Hay un bono. Ahí está el truco.
A lo que
hay
voy
un
es.
Bono, y no estamos considerando lo que decía Charlie hace rato. Todo lo que gana cada piloto en publicidad.
Patrocinio.
Ya lo hemos dicho también muchas veces. Checo Pérez es el piloto que más ganancias genera con la mercancía de Fórmula 1.
No, y aparte, ¿cuántos negocios no hizo, no, Fred? Por ejemplo, ahorita es socio de Kavak, es socio de Tequila Gran Patrón, está involucrado en Seguros Interprotección. Entonces, o sea, no nada más está haciendo como los patrocinios, sino que se involucra como socio, y pues ya es el empresario Checo Pérez, ¿no? El piloto y el empresario.
Y así creo que hay varios,
Eso es nomás así como la propina.
Sí, Fernando Alonso tiene una marca de lentes, igual de ropa como deportiva. Hamilton también tiene una marca, pero bueno, vamos a platicar de esto y mucho más, regresando a un pequeño corte comercial, aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos de vuelta en la recta final de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando. Gracias a todos los que lo hacen en el radio, en redes sociales. Y también recuerde que estamos actualizando diariamente la página www.radioformula.com.mx/autos. Ahí van a poder encontrar la mejor información, obviamente con algunas imágenes que ilustran toda la información que llegamos a platicar aquí también en el programa de radio. Y bueno, regresamos justamente con información automotriz, y vamos a hablar de una marca que creo que aquí a todos en la mesa, y te Arturo que está vía telefónica, nos gusta. Estamos hablando de una japonesa, de Mazda, y hay que recordar que Mazda justamente en estos últimos años ha estado involucrada en muchos desarrollos, principalmente en el desarrollo de su nueva plataforma Large, una plataforma impresionante. Yo tuve oportunidad de verla primeramente en Alemania, donde nos presentaron esta plataforma y las bondades que podía ofrecer. ¿Y cuáles son? Bueno, es una plataforma que permite tener motorizaciones 6 y 8 cilindros, perdón, 4 y 6 cilindros. También puede tener versiones mild hybrid, versiones híbridas y versiones PHEV. Aquí en México, la primer camioneta que llega con esta nueva plataforma es Mazda CX-90, que además de estrenar plataforma, estrenan transmisión, estrena nuevo diseño, estrena nuevo sistema de sonido, estrena nuevos asientos. O sea, es un producto completamente nuevo, pero junto con Mazda CX-90 llegan otros tantos productos. Algunos llegarán a México, otros no. Por ejemplo, CX-60 es el que yo tuve oportunidad de probar en Alemania junto con el primo. Ese es para el mercado europeo. Pero para el mercado norteamericano se diseñó CX-70, que ya anunciaron los amigos de Mazda México que estará llegando el año entrante. Y mi querido Fred, salió información muy importante sobre CX-70.
Sí, la Junta de Emisiones, o de, digamos, sí, de Emisiones de California, reveló en un documento confidencial que va a tener los motores de las X90.
Okay.
O sea, teníamos esa duda. Plataforma es igual, ya lo sabíamos. Es más corta.
Transmisión va a ser igual.
Sí, es más pequeña. Es solo para 5 pasajeros, no tiene 3 filas. Pero quedaba la duda. ¿Viene el mismo motor o podremos ver algunos otros nuevos o diferentes?
Así es.
Y no. Según la CARB, que es la California Air Resources Board, va a tener el mismo motor. 6 en línea, 3.3 es. De 340 caballos. Y la versión híbrida conectable, que está en las X90, viene a México también el año que entra. Y viene con el 2.5 4 cilindros, con una batería eléctrica recargable, un motor eléctrico y 323 caballos de fuerza. Ambas con caja automática de 8 relaciones, como en las X90.
Y probablemente tracción all-wheel drive, como
sí, de
están
hecho,
manejando
de
en sus versiones.
También.
Así es. Pues la verdad es que productazo, ¿eh? Arturo, tú justamente ahorita estabas probando CX-90, una camioneta que creo que te llamó mucho la atención, porque a pesar del tamaño, es muy económica en el combustible.
Mira, la verdad es que a mí me tiene sorprendido. CX-90 es un gran, gran producto. Es una camioneta con muy buenos espacios, 3 filas de asientos, la calidad. Mira, hemos platicado acerca de este tema, que es un tema que da para mucho, y obviamente es un tema en el que, pues, si la marca es premium, si la marca no es premium, pero yo creo que hay una gran diferencia entre una marca premium que nació como una marca con abolengo y del cual muchas han desaparecido por ahí, otras quedan y que se consideran como premium. Es como lo hemos dicho, yo por ejemplo no considero a Mini una marca premium, que está asociada a una marca de BMW que sí es premium, y entonces bueno, de repente sí es o no es, ¿no? Pero en el caso de Mazda, en el caso ahorita que vengo manejando también una Jeep
Grand Cherokee
L, que la verdad es que son vehículos súper, pero súper bien terminados, que pues denotan el lujo de un todo, ¿no? Son asientos de piel, quemacocos, volante forrado en cuero con calefacción.
Sonidazo.
Asientos calefactables, varios modos de manejo, incluso esta tiene, bueno, pues varios modos de manejo para rocas, para nieve, para arena. El modo Sport también, y obviamente es una camioneta híbrida enchufable. Entonces, realmente digo, hay productos que están considerados por la marca, porque así nacieron como premium, pero hay otros que ya rebasaron ya los estándares que tenían hace algunos años, convirtiéndose con algunos productos en productos de lujo. No digo que la marca, porque me van a crucificar, ¿no? Pero la verdad es que sí, los productos que están fabricando en algunos casos, algunas marcas, como los topes de gama, como es el caso de CX-90.
Sí.
Híjole, qué producto tan interesante, qué producto tan buen manejo. Estaba dando ahí en pantalla 15.4 kilómetros por litro.
Es una locura,
y la verdad, pues eso no te lo da muchas veces ni siquiera un coche, un compacto, ¿no?
Un compacto. No, a ver, Jorge,
un
también
vehículo
tú tuviste
pesado, andando más en lo que decía Fred. El motor de 6 cilindros, 3.3 litros turbo y Skyactiv-G, transmisión automática Skyactiv Drive de 8 velocidades con modo manual, torque de 369 libras y potencia de 340 caballos, mi querido Fred.
Y
cualquier cosa.
No, para nada. ¿Y qué implica que sea en línea y no en B? Que es un motor que está mejor balanceado porque los cilindros se mueven en pares y porque se cancelan las vibraciones de forma, digamos, natural.
Natural.
Entonces el motor no vibra. Y es más refinado que lo que busca Mazda. Exactamente. Por algo BMW, siempre que usa 6 cilindros, pone en línea. ¿Sí? Desde toda su historia.
Y hay que recordar que ahorita, bueno, tenemos estas X90 Mile Hybrid, pero en el primer trimestre probablemente estaremos viendo ya la PHEV, que esa sí va a dar unos rendimientos de susto. Y qué bien, la verdad es que felicidades a Mazda, porque dieron un brinco radical en lo que conocíamos a lo que vamos a estar viendo ya en años futuros.
Sí, y a ver, les quiero dejar aquí esto, a ver qué opinan. Hablando de marcas premium, marcas de lujo. producto premium, un producto superior, sea o no, a ver si están de acuerdo.
Exacto.
Sea o no de una marca que tiene el abolengo, que decía el señor Arturo. Entonces, desde ese punto de vista, la X90 puede ser premium. Tiene esa superioridad en desarrollo, en mecánica.
Es un producto premium que no está dentro de una marca premium.
No confundas un término con otro, chavo.
Por eso quiero...
No, a ver. Una marca que no nació premium
no es
premium. Puede llegar a ser una marca premium. O sea, no está considerada como tal.
Pero ¿no? Sí puede tener productos premium.
Sin embargo, al revés, una marca premium te puede fabricar un vehículo
que no es.
De no tan buenos acabados, sí. Y no tan buenos terminados, y no tan buena motorización, y no va a dejar de ser un vehículo premium porque tiene una marca... La que tú me digas.
El respaldo.
¿No?
Es que para allá
aunque,
iba.
Aunque no tenga los acabados que realmente tú esperabas, ¿no? Pero por el otro lado, una marca que no nació premium, sí puede tener vehículos de lujo, que es muy diferente. Por los acabados, por el diseño, por la tecnología, por las prestaciones, por lo que tú me digas. Pero premium y de lujo son dos cosas totalmente diferentes, ¿eh?
A eso iba. Para mí, una marca de lujo tiene ese abolengo. Una marca de lujo puede tener o no productos premium, con esa superioridad en desarrollo.
Es correcto.
Una marca que no es de lujo puede tener un producto premium o no. ¿Sí? Por un ejemplo, BMW, el Serie 3, es premium porque el desarrollo es en otro nivel.
Así es.
Y es de lujo porque la marca es reconocida con ese estatus. Uh-huh. O sea, tienes un BMW y dices, wow. Tienes un BMW.
Está en esa categoría.
Exactamente. Es. Pero marcas, yo para mí, la marca, a ver qué opina el señor Arturo, la marca premium no es una marca, sino está en el producto. El estatus premium está en el producto y viene de una superioridad en desarrollo.
Yo no diría,
producto, servicio, Fred,
Cupra, por ejemplo, Arturo, tiene productos premium.
Yo diría, no, yo tampoco coincido ahí, no. Yo diría que viene desde el origen. Por ejemplo, aquí Mazda se originó en 1920 como una fábrica de corchos. Uh-huh. Y el primer vehículo que fabricaron fue un vehículo de tres ruedas. Entonces, el Mazda Go, un vehículo de tres ruedas de uso comercial que se lanzó en 1931. Uh-huh. Entonces, el origen de la marca fue total y absolutamente utilitario. Yo creo que no puede brincar a premium. Es una marca con vehículos bien hechos, de lujo a lo mejor. Uh-huh. Vamos a dejarlo ahí en lujo, pero de premium... Yo creo que sí hay un trecho muy grande.
Pero mira, lo
no,
que
no
sí...
No es así, Arturo.
Es un tema con mucha carnita.
Lo que sí es que dentro de las marcas convencionales, Mazda sí es de las que más destaca, junto con, por ejemplo, Peugeot. Yo creo que Peugeot es otra de esas marcas que pone la vara muy alta. Y qué bueno que lo hagan, porque Mazda, lo hemos platicado, no nada más se enfoca en el tema de los productos, sino que se enfoca también en el tema del cliente. ¿Cuántas veces no han ganado por J.D. Power el tema de posventa, no? Entonces, realmente creo que Mazda se enfoca no nada más en las ventas, se enfoca en todo, y hay que recordar que también tienen una planta muy importante en Salamanca, donde orgullosamente se producen diferentes productos y se van para exportación y para consumo local. Entonces,
Pero a ver, acabas de mencionar algo muy importante, Charlie. A ver, en el caso de J.D. Power, que califica a todos en montón, porque esa es la realidad, pues Mazda se va codeando ahí con otras marcas de lujo, ¿no?
Sí.
Se va codeando con BMW, se va codeando con Volvo, se va codeando con Lincoln, con todas. Y de hecho, sí, efectivamente, ha obtenido muy buenos reconocimientos. Pero J.D. Power no se para y no dice, a ver, es que estas son así y estas son... No. A ver, vamos a ver calidad, vamos a ver garantías, vamos a ver servicio, vamos a ver entrega, vamos a ver precio, vamos a ver todo esto. Ahora, eso también le ha valido mucho a Mazda, pues que los productos sean pues muy solicitados. Uh-huh. Pero la diferencia entre lo que dice Jorge Aviñón y lo que dice Chabot, de un vehículo premium a un vehículo de lujo, siempre va a haber una discusión en todo momento. ¿Eh? Siempre. A ver, un producto que lance Volvo, CX...
30.
Esta 30, la eléctrica, ¿no?
Así es.
La X30. Bueno, pues esta camioneta, realmente es una camioneta de origen premium, ¿no?
¿Sí?
Es una marca Volvo, una marca de lujo. Entonces, bueno, ¿es premium o no es premium? Claro que es premium. Es una marca Volvo, ¿no?
Claro. Y a pesar de que el producto ni siquiera es un Volvo, o sea, es un producto de otra submarca y le ponen nada más los logotipos Volvo, ¿no? Entonces,
bueno, bien, comentas, Arturo. A ver, efectivamente, ahí tocas un tema muy interesante. Es un vehículo fabricado en China, es un vehículo... fabricado por Gino, y es un vehículo que le ponen el logotipo de Volvo, que es un Volvo porque está fabricado para Volvo.
Así
para
es.
Que Volvo lo pueda comercializar. Y obviamente, bueno, pues es un producto que aunque sea fabricado en China, en Tailandia, en Rusia, es una sí. calidad que nosotros llamamos calidad mundial, calidad global. Entonces, puede ser fabricado en cualquier parte del mundo, pero si la calidad es una calidad, digamos, aceptable en todo el mundo por ya reconocida la marca, uh-huh. pues obviamente va a ser un vehículo premium.
Así
¿no?
es.
Pero también porque Volvo es una marca premium, desde su nacimiento, como decía Jorge Sabiñón. A ver, ahí hay otras marcas que no nacieron como marcas premium, pero que tienen productazazazos de lo que yo decía. Por ejemplo, ahorita traigo esta camioneta híbrida enchufable, esta Jeep Grand Cherokee L, que es la E, que es la digamos la eléctrica o la híbrida eléctrica, ¿no? Y vamos, o sea, la verdad es que no le encuentras ningún pretexto, ninguno, bueno, sí le encuentro uno que no es mía, ¿no? Pero la verdad es que no le encuentro sí. ningún pretexto a la camioneta, sí. un productazo. Y es un producto, como dice Rafita, que él sí dice que es premium, ¿no? Pero bueno.
Ya nos aventamos ese round con Rafita, me acuerdo perfecto.
Bueno, pero sí, a Rafa le encanta ese sí, tema, amigo.
Bueno, no, pero es que es un tema. Y Jeep en particular, mi querido Arturo, y Fred y Charlie... Y hasta Axel por allá que está platicando. Jeep nació para un vehículo totalmente utilitario para la guerra.
Militar.
Entonces, uh-huh. militar, que era totalmente utilitario, cero lujo. Los asientos eran de lona incluso.
Desmontables.
Bueno, te voy a poner un ejemplo muy fácil. Ahí está el ejemplo de Homer, ¿no?
Claro.
Sí.
El H1 fue un vehículo totalmente militar.
¿Sí? Utilizado por el ejército de los Estados Unidos, lo saca Arnold Schwarzenegger, dice, bueno, yo quiero uno de estos y lo vamos a sacar, y va General Motors, dice, va a tener venta, adelante. A ver, el Tesla, el Cybertruck, ¿qué es? ¿Es un vehículo de lujo? ¿Es bueno, una basura?
Creo que ni ellos saben qué es.
Es una cochinada.
Un gadget.
sí, ¿qué es? Un... ¿No?
Es un juguetote, ¿o qué?
Un juguetote, pues es que es tan raro que no sé qué ponerlo. No es un coche premium.
Oigan,
no creo que sea de lujo.
Arturo,
no,
tú te has de acordar, había una serie en los 80s, o puede ser que un poquito antes, que inglesa, que se llamaba OVNI, donde las chicas uh-huh. salían con el pelo ya rosa, así como muy raro, y unos vehículos, haz de cuenta que es el Cybertruck. Los vehículos que sacan así ya que eran muy futuristas para la serie, porque era
sí,
muy futurista.
Ese era el show de Benny Hill, ¿no?
No, se llamaba OVNI, tal cual, OVNI. UFO en inglés, y era una serie inglesa. Ahí búsquenla uh-huh. en YouTube, seguramente debe haber alguna cosa de esto. Y los coches eran así como el Cybertruck, muy aplastados con unas ventanitas, suponiendo que era lo que venía en el futuro, ¿no?
Ahora, volviendo un poquito a la Grand Cherokee, que Jeep es marca
convencional,
marca militar.
Ajá.
Sí, pero la Grand Wagoneer de Jeep fue probablemente la primera SUV de lujo
sí.
del mundo en los 60s.
Sí, que era una división independiente.
A ver, vamos a regresar ahorita otra vez a la Wagoneer.
Yo diría que equipada.
Tenía elementos, fíjate, para que la gente que sepa y nos escucha, que también lo sepa. Tenía elementos diferenciados. Que obviamente, pues sí, era muy diferente tener una Wagoneer a tener, obviamente, pues un Jeep.
Sí.
Y la Wagoneer, pues tenía estas famosas molduras y esta imitación de madera en las puertas, y los asientos eran de cuero ya eléctricos, y tenía varias cosas. Y realmente ahí es en donde tú te dabas cuenta de que sí había una diferencia de esa Jeep Wagoneer, que la fabricaba precisamente vehículos automotores, ¿no? Que era la BAM, ¿no? American Motors, uh-huh. lo fabricaba American Motors.
Uh-huh.
Cuando Chrysler compra American Motors, pues obviamente agarra toda la línea de producción de Jeep y de Wagoneer y de todos sus productos, y obviamente pues ahora que revive Wagoneer, pues sí la hace una super mega camioneta de lujo. Pero a ver, ¿nació como camioneta de lujo?
No.
¿Nació como una camioneta familiar? Pues es sí. que en ese entonces pues muchas sí. de las camionetas tenían molduras y madera en las puertas.
Oye, ahí yo haría otra división, en lugar de camioneta de lujo, una camioneta equipada con vidrios eléctricos, asientos de piel, doble tracción y los costados de madera, como bien comentas. Pero nada más, era una camioneta equipada.
Pero a ver, Wagoneer no era considerada una camioneta de lujo.
No, por supuesto.
Y ocupaba las plataformas de las Jeeps. O sea, nada más era realmente algo estético ahí, 100%.
O sea, a ver, no era considerada una camioneta de lujo, tanto es así que no costaba lo mismo que una Land Rover.
Claro.
¿No?
Claro.
Sí, digo, ha habido una evolución muy complicada dentro de las marcas. De hecho, a ver, creo que...
Pero eso no quiere decir que Wagoneer ahora en este momento sea una camioneta de super lujo y sea una camioneta súper bien equipada y que en ciertas comparativas pueda ser incluso hasta más interesante que muchas de las camionetas de lujo que están circulando, o premium que están circulando en el mundo, ¿eh?
A ver,
o sea, sí, esa Wagoneer tiene todo.
No, me ganaste todo. Totalmente, pero no es solo lo equipado, yo diría, de la Wagoneer y hasta de la Grand Cherokee, es que en general, en cómo se manejan, en la marcha, en la suavidad, uh-huh, la insonorización, son superiores. Por ejemplo, a ver, una Grand Cherokee L, desde mi punto de vista, está un paso por arriba de una Honda Pilot, por ejemplo.
No, y aparte claro, que las puedas sacar del camino y innovadoras en tecnología.
Son públicos diferentes.
Así es. Pero bueno, Arturo, pues si quieres mañana o el viernes que viene, Fred, seguimos con este debate tan importante. Aquí tenemos a compañera Jorge.
Ahorita fuera del aire platicamos tú y yo acerca de esto, ¿ok?
Bueno, seguramente hoy no dormirá aquí ni el señor Jorge ni Fred Chabot. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden estar al pendiente mañana de nuestras redes sociales para que puedan ganarse esta mesa de DJ cortesía de MG. Vamos a subirlo tanto a Facebook como a Instagram y estaremos ahí anunciando al ganador el día sábado. Muchísimas gracias, Jorge Sabiñón. Gracias, muchas Arturo gracias. Rivera. Gracias a Fred Chabot. Yo soy Carlos Rivera. Gracias en los controles a Axel Flores. Y sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de seguirnos día a día. Nos escuchamos el día de mañana, jueves, de 9 a 10 p.m. aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Que tengan una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster dog toy blast tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details. Four seasons, greetings.